Los viernes entre las 6 y las 7 de la tarde. Sintoniza en Es Radio El Aleph, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.
Y comenzamos con nuestra sección debutante esta temporada, nueva sección para esta temporada del Aleph, que hemos titulado La papelera de laboratorio, donde hablamos de esos, dijimos antes, bluff, de esas investigaciones científicas que prometían y al final quedaron en paso falso, ¿no?
O esas malas utilizaciones de la ciencia también.
También.
Que se han hecho en tantas ocasiones.
Que quizás ese tema sería el de hoy, ¿no? De la tan polémica eugenesia, pero que en una época estuvo muy, muy en boga.
Efectivamente, estuvo muy en boga porque lo que se pretendía con esta especie de ciencia, ¿no? Se podría llamar ciencia, aunque hoy más se considera como una pseudociencia. Se pretendía, digo, mejorar mediante selección artificial a la especie humana.
O sea, digamos, lo que ya se estaba haciendo con animales, ¿no? Donde
sí,
el hombre ha ido mejorando a lo largo de la historia, ¿no? Los animales, tanto yo soy de ganado como para trabajo, pues hacerlo, ¿por qué no?, con los seres humanos, ¿no?
Efectivamente. Bueno, ya esto no es algo que surgiera en el siglo XX, donde tuvo su gran auge, sino que ya venía desde lejos. Ya lo practicaban pueblos como los antiguos griegos, los espartanos. Seleccionaban a sus hijos, a los bebés, en función de la fortaleza que mostrasen.
Y aquellos que, por ejemplo, naciesen mal, con alguna discapacidad, deformación, pues tenían un lugar destinado a, bueno, abandonarlo, ¿no? Hasta que muriesen.
Exacto.
Por inanición.
Exacto, morían allí los pobres. Muertos de hambre y sin ningún tipo de cuidado. Hombre, también se habla de que Platón, en su famosa República, que libro filosófico que publicó sobre la República, titulado La República, habló bien sobre esta forma de mejorar la sociedad mediante la selección de aquellos individuos, o mediante el cruce de individuos aptos para poder generar personas con más capacidades cada vez mejores, ¿no? Una especie de evolución, de desarrollo. De hecho, la palabra eugenesia tiene una raíz griega que significa algo así como bien nacido, ¿no? Incluso también estas prácticas se han observado en pueblos amerindios y en Japón, donde se abandonaba no a los niños, sino a las personas más ancianas. Se las dejaba, se las alejaba de la tribu y, bueno, ahí morían ellas solas, sin poder tener acceso a ningún tipo de fuente de alimento ni de nada, y ahí, bueno, acababan abandonadas y eran separadas de la tribu, ¿no? En beneficio para la colectividad, ¿no? No buscaba menos que alimentar y, por lo tanto, al final se beneficiaba a todo el mundo. Y ya en la época moderna, cuando realmente de lo que vamos a hablar, ¿no?, de la época moderna, esta corriente filosófica, esta corriente científica tiene su inicio, por así decirlo, en Francis Galton, primo hermano del famoso Charles Darwin, ¿no? De alguna forma, lo que hace Galton es llevar a sus extremos, a los extremos en la sociedad, lo que su primo había escrito en El origen de las especies, la selección natural aplicada a la sociedad, aplicada al hombre. Más adelante, en poco tiempo, estas ideas empezaron a tener una gran aceptación y se empezaron a aplicar en países. Los estados empezaron a aplicar estas ideas y se hicieron muy populares, pues, en lugares como Suecia, parece sorprendente, ¿no? Canadá, Alemania.
Bueno, ninguno de esos países, digamos, subdesarrollados, ni mucho menos, sino
países,
representaban,
claro, el avance,
¿no?
Los países más desarrollados. Y entre los adeptos, entre las personas que estaban a favor de la eugenesia, tenemos a un Winston Churchill. Un Winston Churchill que fue presidente de Reino Unido, apoyando, bueno, estas ideas.
Sí, sí, que participó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tuvo una preponderancia. Exacto. Sobre el pasado siglo ya.
Incluso Roosevelt se dice que también estaba a favor de la eugenesia. Era una corriente en aquella época muy en boga, que era muy bien aceptada, ¿no? Los estados, eso sí, había una limitación de la libertad individual al aplicar estas reglas, ¿no? Al organizar el estado en función de estas ideas. Por lo tanto, tu libertad como individuo quedaba coaccionada por las decisiones del estado, por el ente superior, la entidad superior, ¿no? Uh-huh. Y se tomaban medidas como promoción de tasas diferenciales, de tasas de natalidad diferenciales, para no favorecer a una clase social, por ejemplo, la clase de los pobres, que se hablaba mucho de la clase de los pobres, que si tenían más hijos esto iba en defecto de la sociedad en general, esterilización obligatoria, abortos forzosos, restricción de matrimonio, exploración genética, control de natalidad, control de inmigración, segregación, tanto racial como por enfermedades mentales, genocidio. O sea, esto que ahora mismo nos parece una aberración, en aquella época era algo que se tomaba como un mal menor, algo que había que hacer para que la sociedad no degenerase. Uh-huh. Claro, si te digo, Luis, que la eugenesia se aplicó en Estados Unidos hasta los años 60, quizás te sorprenda, ¿verdad?
Pues la verdad que sí.
Sorprende. Pues arraigó con fuerza en este país. En Estados Unidos es bueno el país más democrático del mundo, ¿no? Donde hay una crisol, hay una mezcla de razas. Pues se hablaba de cosas como la contaminación de la raza autóctona, ¿no? De la contaminación genética. ¿Sí? La degeneración de la población autóctona, ¿no? Por llegada de personas procedentes de países con una dudosa cualidad o una dudosa calidad genética. Por ejemplo, se hablaba de la delincuencia, la inteligencia, la pobreza, todos estos atributos podían ser manipulados, podían ser moldeados mediante la selección artificial.
Es que con ese, digamos, criterio tan laxo, ¿no? Tan flexible, tan amplio, pues cualquier cosa puede entrar ahí.
Claro.
Entonces es un peligro, ¿no? Para los ciudadanos.
Sí, pondré un ejemplo de una de las personas que con fervor estuvo, con pasión, luchó porque se impusieran las leyes de la eugenesia en Estados Unidos. Fue este personaje, se llama Harry L. Laughlin, superintendente del laboratorio Cold Spring Harbor de Long Island, en Nueva York. Bueno, pues se le ocurrió a este hombre pues clasificar el origen de los individuos, los defectos de los individuos en función de su origen. Se hablaba de eslavos, mediterráneos, judíos, esas divisiones, ¿no? Uh-huh. Fíjate tú que en 1921 este hombre participó en el Comité Nacional para la Inmigración y una palabra rara que le llamaban naturalización, en su faceta de experto en eugenesia. Para Laughlin había un riesgo de la degeneración del perfil genético de los ciudadanos americanos estadounidenses por mezcla con personas de genes de mala calidad procedentes de Europa Oriental y Meridional. Esto para llenar las manos a la cabeza, ¿no? Se creó entonces la ley de Johnson-Reed para restringir la llegada de inmigrantes de esas regiones. Laughlin incluso fue más allá, presionó para esterilizar a personas genéticamente defectuosas. Se crearon leyes aprobadas en muchos estados vigentes hasta los años 60. Incluso, bueno, después, más adelante, la eugenesia fue evolucionando y en pleno siglo XX, segunda mitad del siglo XXI, después de la Segunda Guerra Mundial, donde los nazis ya habían hecho esa utilización tan bestial de la eugenesia, encontramos a un premio Nobel de física como William Schlögling, que abogó, que apoyó, defendió la idea de esterilizar a los negros.
Pues sí, es algo bueno, bestial, ¿no? Visto desde el punto de vista de hoy en día, ¿no? Inconcebible, ¿no?
Claro. ¿Qué pasó con todas estas creencias, con todas estas ideas, con todas estas escuelas que se crearon alrededor de la eugenesia? Pues tuvieron su punto más bajo, se quedaron totalmente desprestigiados cuando los nazis entraron en los años 30 aplicando todas aquellas chorradas, ¿no? Que hablan de ideas de pureza genética, selección, bueno, la raza aria, ¿no? Y bueno, y esto acabó como acabó, con millones y millones de muertos, no solamente por desgracia judíos, sino también gitanos, eslavos, Y bueno, he visto incluso gente, bueno, los primeros que en caer fueron aquellos que tenían ciertas anormalidades mentales, fueron los primeros que se cargaron, llevando hasta sus últimas consecuencias las ideas de la eugenesia. Y en este caso, relacionándolo con la ciencia, voy a acabar citando a un psiquiatra, Ernst Rudin, junto también a otros científicos. También es verdad que muchos científicos abrazaron estas ideas, una mezcla entre política y ciencia, para poder ascender, para poder tener una mejor posición, ¿no? Dentro del nazismo. Y un ejemplo es, como te dije, Ernst Rudin, un psiquiatra, uno de los creadores de las leyes de pureza racial. Este hombre propuso, entre otras cosas, esterilización de enfermos morales, trastornados mentales, como he dicho antes, 600 hijos de alemanes que habían nacido fruto de relaciones con soldados y franceses negros en Renania, en la ocupación en la Primera Guerra Mundial, y otras aberraciones mayores.
Bueno, me deja asustado, ¿no? Porque mayores que... es complicado, ¿no? Porque tiene el listón muy, muy alto, ¿no?